música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios, en el aire de Radio Cultura, cuando han pasado 7 minutos de las 6 de la tarde y estamos con 15 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Día complicado para quienes estuvieron dando vueltas por el centro de la ciudad con una manifestación. La verdad que cada vez se entiende menos lo que hacen, por ejemplo, los sindicalizados de ATE. Ya vamos a tratar de profundizar en el tema. Pero bueno, semana difícil que fue capitalizada por el asesinato de Morena Domínguez, esta chiquilina de 11 años que fue caminando al colegio y poco menos que volvió a la casa en un cajón, porque unos malvivientes, vamos a llamarlos de esa manera, la mataron para robarle un celular que no funcionaba. Era algo que se venía dando, porque según testigos es el mismo grupo de gente que estaba, por supuesto reincidentes, con algunos con captura, otros con denuncias, bueno, gente de mal vivir, algún menor también, que estaban siempre en una misma esquina y robaban a los chicos que iban rumbo al colegio. También, asesinaron a un cirujano del Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, lo asesinaron para robarle el coche. Pero uno cuando espera, que dicen que el Estado es presente, que el Estado está, que el Estado te cuida, que la patria es el otro, sale a hablar el ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad, no le hablo de otro ministro de otra cartera, el ministro de Seguridad, con respecto al asesinato de la chiquita del caso Morena, me refiero a Aníbal Fernández, que dice, no tengo jurisdicción y no tengo por qué meterme en ese tema. Pedazo de mal nacido, sos el secretario de Seguridad, no podés seguir lavándote las manos y convertirte solamente en un hábil declarador patotero con periodistas y con quien osa preguntarte algo que es lo que es tu obligación. Y te tuteo porque debería no hacerlo, por respeto a la investidura, pero sin ningún respeto personal. Uno de los puntos también que fue en las últimas horas de esta tarde, los gendarmes que habían sido acusados por la muerte de Santiago Maldonado han sido sobreseídos. Esto es una de las cosas que ha disgustado a mucha gente, sobre todo a esta izquierda ladri progresista que estamos viviendo un día sí y otro día también. Con todo esto, uno llega a la conclusión que algo que llevó adelante el gobierno, y lo logró, y es poner a la policía como el gran enemigo público. Por supuesto, sobre los ladrones, que es a quienes protegen por activa y por pasiva, llevando lo que podríamos decir la ley Zaffaroni o todo lo que ha hecho el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni. Hoy y ayer escuchaba a medios K, que son idiotas útiles, pero bueno, bien pagos en algunos casos, defendiendo a capa y espada a los delincuentes de todo tenor, incluso a los asesinos de Morena y del cirujano que les comentaba antes, de Juan Carlos Cruz, defendiendo a los delincuentes y tapando y justificando y haciendo todo el hincapié posible en los abusos, según ellos, de la policía que se están produciendo en Jujuy, y sobre todo en la manifestación de ayer, donde por un infarto murió un manifestante que no era otro que un ex miembro de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un personaje que estaba buscado, con más de 30 asesinatos en su haber, secuestros y una cantidad de delitos que aquí los ladri progresistas lo siguen apañando, diciendo que fue un exceso de la policía de Rodríguez Larreta. ¿Qué quiere que le diga? Esto es lo que tenemos. Y tenemos la posibilidad en 48 horas, en menos de 48 horas, de ir a votar y dar vuelta una página tan triste en esta historia, en estos 40 años de democracia, donde los últimos 20 hemos estado chapoteando en el barro y nos han ido metiendo poco a poco en lo más sucio que puede haber en una sociedad. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. El estado de ánimo no es el mejor que tenemos hoy, pero hay que seguir adelante, y me voy ya a saludar a Javier González, que está en Río de Janeiro. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto.
Bueno, hoy tenemos un día bastante complicado. Mire, voy a confesarles algo. Hace 5 minutos se nos cayó una entrevista que teníamos pautada desde hace ya bastante tiempo con un expresidente extranjero. No lo iba a comentar, pero me parece que cuando se da una palabra se cumple, más en un momento donde la palabra de los políticos está en el tercer subsuelo de la credibilidad de la gente. No solamente en Argentina, esto es relacionado con un expresidente extranjero. Y hasta ahí voy a decir entonces, pero igualmente vamos a seguir adelante con el programa. ¿Por qué? Porque tenemos material, tenemos una entrevista que es realmente importante de acuerdo a todo lo que hemos recibido en esta semana, y vamos a arrancar de la siguiente manera.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep.
6:15 de la tarde en la República Argentina, 14 grados, 7 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y en la República Argentina, el voto es obligatorio desde cuando fuera sancionada y publicada por primera vez un 26 de marzo de 1912 en el Boletín Oficial del Estado, dictada sobre la presidencia o en la presidencia de Roque Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, como es conocida hasta nuestros días, desechó el voto calificado y estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio, y el sistema de lista incompleta, con lo que se dio representación legislativa a la minoría. Si bien la ley no era tan universal porque seguía siendo exclusiva para los nativos argentinos y naturales masculinos mayores de 18 años, su mérito fue poner fin al fraude y al soborno. Y es que antes de la ley Sáenz Peña, los días de elecciones los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. En cuanto a las mujeres, ellas debieron esperar 39 años hasta la sanción de la ley 14.032 de junio de 1951 de la mano de Eva Perón. Recién entonces, con la vigencia del sufragio femenino, se comenzó a equilibrar la balanza. Sin calificar el porqué ni tampoco la ventaja que alguien imaginó que podía sacar, se inventaron los comicios previos a las elecciones generales. Se crearon las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO fueron establecidas en 2009 para la selección de candidatos a los cargos electivos a nivel nacional y se utilizaron por primera vez en las elecciones de 2011. Desde entonces ya rigieron para 3 elecciones nacionales. Como vemos en Argentina, figurar en los padrones y participar de las elecciones es obligatorio para las personas entre los 18 y los 70 años. Tanto en las primarias del próximo domingo como en las generales pautadas para el 22 de octubre, respectivamente. Quienes se ausenten y deberán documentarlo ante la Justicia Nacional Electoral para evitar posibles futuros problemas. Hasta aquí es lo que dice la ley, pero también la ley habla de multas para los que no vayan a votar y no puedan justificar el faltazo. Esas multas por no ir a votar van desde, atención, no se froten las orejas, las multas por no ir a votar van desde los 50 pesos si no se tiene antecedentes de ausencia el día de los comicios hasta los 500 pesos si se tienen 4 o más infracciones, es decir, por no ir a votar. Es decir, 50 pesos o 500 pesos, menos de lo que cuesta, no sé, un rollo de papel higiénico, en el mejor de los casos y en el más caro, por no ir a votar a las elecciones obligatorias. Y aquí es donde vemos uno de los grandes, de las grandes falencias o distracciones de la justicia electoral, ya que nunca se han actualizado los valores de las multas, ni mucho menos se cumple con aquello que dice la ley, que no se podrá efectuar ningún tipo de trámite nacional, provincial, municipal, bancario, sanitario o renovación de documentos y muchos otros, etcétera, más si la ausencia a las urnas no está debidamente justificada. El comprobante es ese papelito que nos dan cuando nos devuelven el documento nacional de identidad luego de meter el sobre en la urna. Y si alguien lo conservara o lo llegara a conservar por más de 24 horas, que me avise, por favor, le pido que me avise. Además, ¿qué quiere que le diga? Nadie conoce a alguien al que le hayan pedido el comprobante para hacer alguno de estos trámites. Si a esto le sumamos el desengaño, la desilusión y la desesperanza del ciudadano de a pie con la clase política argentina y sobre todo con la de los últimos 20 años, podríamos encontrar la respuesta al por qué tantos votantes deciden quedarse en casa. Pregunto, ¿comienzan un sinfín de bla, bla, bla de justificaciones o la gente no quiere sentirse nuevamente responsable de haber elegido un candidato que al final lo perjudica? Puede ser una, ambas o incluso más. Puede ser que sean indiferentes a las construcciones de las políticas y también a sus ofertas. Estos fenómenos se vieron claramente en las elecciones provinciales que precedieron a las presidenciales. La participación en las urnas fue escasa y el ausentismo fue, en muchos casos, el gran protagonismo de un domingo de elecciones. Aunque parezca mentira, esta apatía se revela ante argentinos que aún no saben qué votará este domingo. Como también existe otra franja de ciudadanos atrapados por el fanatismo, un fanatismo político, que tienen, ellos sí, asistencia perfecta. Ya sea por prebendas o simplemente porque viven de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, el hecho es que ellos van todos, no falta nadie. Están primerísimos en la fila de los votantes. Por si acaso, recordemos que el domingo se elegirán candidatos a presidentes, no al presidente. Aunque en Argentina las PASO resultan ser un ensayo general de las presidenciales, y eso nos da un plus, si se quiere, para ir a votar. No ir a votar es un perjuicio que nos hacemos a nosotros mismos. El ausentismo es el peor de los errores, pero el peor de los errores, créame, que podemos llegar a cometer, porque si no vamos a votar, otros van a resolver por nosotros. Sobre todo con gobiernos populistas que se han adueñado del Estado y que quieren tanto a los pobres que hasta los han multiplicado. Siempre que tengamos la oportunidad de poner nuestro voto en una urna, no lo dejemos pasar. Sobre todo en estos tiempos en que nos toca vivir. Presten atención a este audio que dura un poquito más de un minuto y ahí te vas a dar cuenta cómo todos terminamos pagando las consecuencias cuando la gente baja los brazos y no va a votar.
Supongamos que estás en una habitación con cuatro personas más y deciden votar para pedir para cenar. Dos piden chino, dos piden italiano y uno pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar, pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. Uno vota por comida china, uno vota por comida italiana, uno vota por mierda frita y hay dos abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más, pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. Cuatro abstenciones y una mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los cinco mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay. Así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos 4 años, igual deberías ir a votar.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms.
Kiss me under the light of a... 18:24 en la República Argentina, y vamos a... Esta semana hubo varios hechos que nos han conmovido, pero desde Ecuador nos ha llegado la noticia que ha sido asesinado por tiros en la cabeza un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Ha convulsionado todo el sistema político, no solamente en Ecuador, sino el latinoamericano. Fue uno de los golpes de candidatos que no veíamos de una forma tan, tan atroz, tan directa y tan direccionada desde la época de Pablo Escobar en Colombia. Estamos en contacto con Ángel Maridueña, que es profesor titular de la Universidad Estatal de Milagro en Guayas, en Ecuador. Es un buen analista económico y también un buen analista político, sobre todo un observador de la realidad que está en Ecuador en este momento. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Ernesto Coco.
¿Cómo estás, Ernesto? Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, saludos a todos. Sí, Ángel, mira, más allá de tu tema, que es la economía, ¿cómo ha sido recibido en Ecuador? ¿Cómo se ha terminado de convulsionar, por decirlo de alguna manera, el país luego del asesinato de Villavicencio?
Bueno, la verdad que acá nos ha agarrado bastante consternados a todos. La delincuencia, las distorsiones que tiene el país en los últimos años ha dado mucho de qué hablar, y lamentablemente este hecho pues nos enluta a medio país. Estamos muy muy consternados y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en lo posterior con las investigaciones, con las pericias que se realizan a estos eventos, y a ver qué pasa también en las elecciones, que ya están de la ceja al ojo, ¿no?
Este hecho, este asesinato, ¿cambia los planes desde tu punto de vista que tenía Rafael Correa para su regreso triunfal, entre comillas, que tenía pensado para Ecuador?
Bueno, la verdad que yo no sé si le dañan los planes, pero indudablemente tendrán que intensificar la campaña, ¿no? Prácticamente la candidata del correísmo tenía más del 40% de los votos y un 10% de diferencia respecto al segundo candidato, que en los últimos meses ha repuntado mucho, que es Jan Topic. Entonces, en ese sentido, tendrán que intensificar para que no les pase factura esto, ¿no? Todos los ojos están puestos en el correísmo, dado que el señor Villavicencio, ex asambleísta acá del país, lleva muchos casos denunciados de corrupción hacia el correísmo y hacia otros estratos también de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que, en ese sentido, pensar en qué es lo que podrían hacer ahora para poder rever esta situación desde el correísmo.
Sobre todo porque los que están implicados en este asesinato, los presuntos asesinos, porque hay que tener mucho cuidado con las palabras porque se agarran de cualquier cosa para sacar ventaja, son de nacionalidad colombiana. De alguna manera también el narcotráfico estuvo presente en la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, denunciado incluso por su hijo, hoy detenido. ¿Crees que tiene alguna relación el narcotráfico con el asesinato de Villavicencio?
No, se barajan muchas hipótesis al respecto, ¿no? Hace pocos días, en varias entrevistas a nivel nacional, el señor Villavicencio manifestaba varias posturas en contra del narcotráfico, dio declaraciones muy fuertes en contra de ciertos grupos delictivos acá en el país, y son una de las hipótesis que se barajan al respecto.
Ajá. Ángel, redondeando un poco y yendo un poco al tema que nos compete, que es la economía en Ecuador, que hemos hablado varias veces con algún economista ecuatoriano respecto de la dolarización de ese país, que en algún momento también se vio como posible que Argentina se dolarizara, pero hoy por hoy la realidad económica argentina es muy diferente a cuando se transitaba por esas hipótesis. ¿Cómo ves hoy esta economía argentina de cara, sobre todo, a las elecciones primarias del próximo domingo?
Bueno, Argentina tiene, desde que me acuerdo que realicé mis estudios de posgrado en Buenos Aires, ¿no? Tiene bastantes complejidades en temas de precios relativos, inflación, ¿no? El déficit fiscal, entre otras cuestiones. Sin lugar a dudas, una de las opciones para poder mitigar todos esos efectos es dolarizar una economía, ¿no? Una economía se podría dolarizar si es que, en el mejor de los casos, tuviera las reservas necesarias para hacer la conversión y que la ciudadanía no pague los platos rotos, por así decirlo, ¿no? Cosa que no pasó en Ecuador, por ejemplo, en el 99. A principios del año 2000 se dolarizó la economía a 25.000 sucres un dólar y todos los depósitos de la ciudadanía prácticamente se congelaron, y quienes terminaron pagando la dolarización prácticamente fueron las familias y las empresas. Entonces, en ese sentido, dolarizar es una opción que hoy en día nosotros la disfrutamos, la anhelamos, no queremos salir de la dolarización, pero indudablemente también nos costó, ¿no? Entonces, más allá de dolarizar, la pregunta correcta creo que es, se orientaría hacia si tenemos los recursos del caso para que esa dolarización duela lo menos posible, ¿no?
Pero es que una dolarización, desde mi punto de vista, en un país como Argentina, sería literalmente imposible, porque el Banco Central no tiene un solo dólar de respaldo. Entonces, esa dolarización sería traer dólares, aumentar una deuda, y es una dolarización que podría durar, en el mejor de los casos, 20 minutos.
Correcto, así es. Sería muy complejo adoptarla con ese escenario, ¿no? Por lo general, la dolarización sería buena en un contexto de alto crecimiento, en un contexto de reservas internacionales lo suficientemente sólidas, con un sector externo que brinde ese respaldo en términos de cuenta corriente y balance de pagos. Entonces, con el escenario actual, no es viable, digamos, implementar un sistema de ese estilo.
Argentina está en un pozo económico bastante profundo, donde el ministro de Economía es candidato a presidente, pero con un futuro bastante incierto. ¿Cómo, cambiando incluso el color político del futuro argentino, cómo ves que podría llegar a repuntar una economía partiendo de cero, incluso bajo cero? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuáles serían los planes? ¿Cómo sería volver a dar confianza a los inversores? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, indudablemente el rumbo hay que fomentarlo en términos de las expectativas, ¿no? Si las expectativas de crecimiento y las hojas de ruta son lo suficientemente claras como para llevar una economía en orden, yo creo que todo el mundo se alinearía a ese precepto. Hay que cuidar el incremento de precios, hay que cuidar los flujos de inversión dentro y fuera del país por las eventualidades que puedan alterar el tipo de cambio. Hay que cuidar, entre otras cosas, ¿no?, la cantidad de dinero que hay en la economía para que los saltos de precios no sean distorsivos, y los correctivos que se realicen de aquí en más se tienen que analizar en perspectiva, ¿no? Dado una condicionante de crecimiento creíble, yo creo que todo el mundo se alinearía en ese sentido y podrían tener una opción más allá de alternativas, digamos, puestas en papel.
Ahora, partiendo de la base que todo esto, en la teoría que se debería hacer con, incluso hasta con anclajes que ya no hay, y se está transitando una recesión más inflación, una estanflación que podría llamarse histórica y que nos podríamos remontar hasta antes de la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cómo podríamos implementar, cómo se podría implementar esto que me acabas de contar?
Bueno, ahí hay múltiples opciones. Uno podría pensar, ¿no?, que la estrategia debería definirse en torno a los históricos. Si ustedes tienen presiones inflacionarias, hay que comenzar por reformas estructurales en el sector formal privado de la economía, reformas para atraer la inversión, reformas para poder implementar un esquema formal que permita precisamente transitar de un escenario no tan claro a un escenario más creíble. Aquí estamos hablando en términos de política económica tradicional, en términos de los agregados macroeconómicos, en los agregados monetarios. Hay que ajustar las expectativas y, en función de lo que ha pasado en los últimos años en el país, poder determinar un escenario claro. Yo creo que esa es la base para el país.
Ángel, está con nosotros nuestro corresponsal Javier González desde Brasil, que quiere participar de la charla, por favor. Javier, ¿estás muteado o estás haciendo mímica?
Estoy.
Ahí está.
Buenas tardes. Bueno, es una pregunta para el economista, ¿no? Argentina vive desde hace muchos años, décadas, por encima de sus posibilidades. Se podría decir que vive de prestado. Y esto se financia con emisión y préstamos. Desde tu punto de vista, bueno, ¿cómo se encara esto? El gobierno que salga, con la fuerza de los votos recién conseguidas, ¿cómo se encara?
Bueno, ahí indudablemente la presión de la deuda siempre mete una dinámica adicional al normal desenvolvimiento de la economía. Desconozco el nivel puntual de deuda que tiene hoy Argentina, pero si el problema es la deuda, ¿no?, habría que pensar en reestructuraciones, habría que pensar en tasas de crecimiento para poder licuar ese ratio deuda-PBI. Las expectativas deben estar alineadas en el corto plazo, al menos, hacia la revitalización del consumo privado, ¿no?, para que la economía pueda crecer y pueda compaginar ese nivel de deuda que ha adquirido y que de alguna forma condiciona las expectativas de crecimiento futuro para que puedan pagarse en términos de comercio exterior, ¿no? Comercio exterior, la dinámica interna. Yo creo que el rol de las expectativas debe fundamentar el tipo de crecimiento que necesita y quiere Argentina para consolidar ese mayor deseo de deuda que indudablemente va a hacer falta en los próximos gobiernos.
Argentina ha descubierto el litio, está empezando a producir, y es un elemento sumamente importante para la economía mundial en estos momentos, y también a través de Vaca Muerta hay una situación nueva en cuanto a la situación energética, que durante años fue deficitaria. ¿Hay aquí una real oportunidad? Y si es así, ¿qué recaudos habría que tomar?
Bueno, yo creo que sí, es como lo que sucedió a nosotros en la década del 70. Nosotros encontramos el oro negro, ¿no? Y teníamos ahí una perspectiva alta de crecimiento, pero no es un evento que permita obtener los recursos en el corto plazo, ¿no? Si bien es cierto, es un evento importante, el litio seguramente traerá recursos a Argentina, hará más competitivos ciertos sectores, pero creería yo que ese deseo de poder compaginar ese evento en el corto plazo debería ir encaminado con políticas de corto plazo, porque en realidad el construir o tener un activo de ese estilo no lleva sus frutos el día de mañana, digamos, ¿no? Entonces habría que pensar en estrategias para poder compaginar o aguantar hasta que eso pueda rendir sus frutos, pero en términos de salir del bache, la dinámica del consumo privado es la que te podría dar un mayor crecimiento económico. El consumo te podría revitalizar las arcas del Estado, te podría dar mayores incentivos para que pueda repuntar la inversión privada. Yo creo que esos son los dos motores de corto plazo que deberían enfocar sus esfuerzos para poder darle una alternativa al crecimiento. Después, los procesos añadidos, que en este caso es lo que tú me comentas, podrían dar un plus adicional, ¿no? Porque no son efectos que puedan contabilizarse el día de mañana. Indudablemente es un efecto positivo y traerá expectativas favorables al país, pero hay que empezar, me parece, por lo primordial, ¿no? El consumo privado en la mayoría de economías del mundo pesará entre el 60-70% del PIB. Un movimiento chiquitito en el consumo, de la mano con movimientos en el salario de las personas y en los tradicionales efectos digamos, de consumo, podría dar un mayor crecimiento en el corto plazo.
Ángel, dicen que cuanto peor mejor, y esta fue una frase que han utilizado los bancos internacionales, que hace pocos días afirmaron que cualquiera sea el resultado del domingo, la confianza en el mercado en la Argentina podría mejorar con la mayor probabilidad de un cambio hacia políticas económicas más moderadas a partir del próximo mes de diciembre. Esto es un eufemismo para decir que apuestan a un cambio de gobierno de color político. ¿Qué es lo que quieren decir específicamente cuando afirman que hay una probabilidad de un cambio hacia políticas económicas más moderadas?
Bueno, yo creo que el comentario pasa más porque independientemente de quién venga, tiene que venir con la varita mágica. Es decir, las distorsiones en los países en general necesitan atención urgente, y en el caso más aún de Argentina, requiere una atención primordial. O sea, indiferentemente del gobierno que venga, se tendrá que hacer lo necesario para volver a retomar rumbos claros, para poder hacer que la economía crezca, para poder pagar la deuda que están prestando ahora, ¿no? Y hacer compatibles todos esos senderos que hoy se están proponiendo desde las diversas candidaturas que están en el país, ¿no? Yo creo que independientemente de quién venga, tiene que ponerse las hojas de ruta claras al respecto.
Sí, sobre todo las hojas de ruta y darle un poco más de espacio al campo, que es el verdadero cajero automático que tiene este país, y no exprimirlo con tanta eficacia. Ángel Baridueña, profesor titular de la Universidad Estatal de Milagro en Guayas, en Ecuador. Ángel, te agradezco estos minutos y bueno, no has hecho más que poner blanco sobre negro en una economía argentina que la conoces muy, muy en profundidad, y nos queda solamente esperar a ver qué es lo que va a pasar de aquí en los próximos meses, para ver cómo se da o no un cambio de gobierno y cuál es el futuro socioeconómico, llamaría, de la República Argentina. Muchas gracias.
No, a ustedes por invitarme. Éxitos. Above us.
Imaginemos un futuro mejor y que esa imaginación se convierta en realidad. 18:42, 23 minutos para las 7 de la tarde. Seguimos dando esta vuelta al mundo en 80 medios y me voy con Javier González para que desarrolle su tema allí en Río de Janeiro.
Bueno, Ernesto, empezamos la entrevista con nuestro invitado, hablando del crimen del candidato presidencial en Ecuador, Villavicencio, y recordábamos que fueron sicarios colombianos los que acabaron con su vida. Y esto pone en evidencia cómo el narco está destruyendo estos dos países vecinos. Hay que recordar, a propósito de esto, el escándalo que se está desarrollando ahora mismo en Colombia, protagonizado por Nicolás Petro, el hijo del presidente, que admitió financiación del narco en la campaña de su padre, y esto ha desatado una severa crisis política que todavía no se puede decir hasta dónde llegará, cuando lleva solo, recordemos, Petro, un año en el poder. Le quedan 3 años. ¿Qué se puede esperar? Bueno, básicamente un desgaste político, pero no hay posibilidad de una revocatoria de mandato, como están hablando algunos, ya que la ley que en Colombia regula esta cuestión solo contempla esta revocatoria de mandato, que es como se llama allí la posibilidad de, bueno, cese por algún tipo de crimen. Solo se contempla, como digo, para alcaldes y gobernadores, no para presidente de la República. De hecho, Petro fue ya separado del cargo de alcalde de Bogotá en 2013, pero insisto, no hay mecanismo legal similar para el presidente. El hijo del presidente confesó el 29 de julio que había recaudado parte del dinero para la campaña de su padre, que se quedó también para su disfrute de él y de su ex mujer, pero lo complicado es que dijo que a ese fondo para financiar la campaña de Petro habían aportado personas, por ejemplo, como, te doy un dato, un nombre nada más, aunque no es el único: Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Marlboro, que es un ex senador y convicto narcotraficante, contrabandista y blanqueador de dinero, que procede de la parte del Caribe colombiano. Bueno, los escándalos de este tipo en Colombia no son nuevos. El más recordado es el que en 1995 protagonizó el entonces presidente Ernesto Samper. Se desató lo que en aquel momento se llamó Proceso 8000, a propósito de unas grabaciones que dejaron al descubierto tratos entre representantes del Partido Liberal de Samper y líderes del cártel de Cali. Bueno,
Hay un punto, Javier, que el otro día la escuchaba a Ingrid Bentancur, que en algún momento pasó también por estos micrófonos, diciendo que la Constitución de Colombia tiene muy claro unos párrafos, unos artículos, donde se estipula que si el narcotráfico entrase en o se comprobase que entró en la campaña presidencial de alguno de los presidentes, incluso que ya hayan sido electos, automáticamente deberían dejar el cargo. Y esto es por lo que está surfeando. Lo decía Ingrid Betancourt hace, cuatro días, y esto es lo que aparentemente Petro estaría surfeando, porque si bien para él no se ha comprobado y que lo niega permanentemente, no estaría tan claro ese artículo de la Constitución como para que el presidente sea destituido.
Bueno, puede ser una cuestión de interpretación, pero hay una ley que es la ley 134 del año 94, que es la que contempla esta posibilidad. Como digo, la hay siempre en las leyes, hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra, con lo cual, corresponderá a quien sea, en este caso supongo la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Pero en todo caso, lo que esto significa es que Petro, a partir de ahora, como mínimo, va a estar a la defensiva y vuelve a poner sobre el tapete la situación en la región, no solo en Colombia. Las FARC, hay un proceso de paz, pero hay unas FARC que rebeldes que no lo aceptaron, que son las que están entrando en territorio de Ecuador, complicando la situación, en fin. Y por cierto, en Buenos Aires, ayer o anteayer, la muerte de este manifestante en el obelisco, nos recordó que hay militantes internacionales que luchan en las FARC, como este hombre que, como digo, murió, ¿no?
Facundo Molares Schoenfeld, que es el nombre verdadero. Esta persona que su nombre de guerra era Facundo Fierro o Facundo el Argentino, tiene un prontuario bastante interesante con varias decenas de muertes a sus espaldas. Está acusado, Colombia pidió su extradición, tiene acusaciones por secuestro extorsivo agravado, rebelión, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, además de municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo solamente de las Fuerzas Armadas. Esto está documentado y fue aportado por la justicia colombiana. Además, hay un documento fechado el 6 de julio de 2022 donde se informa que la autoridad judicial en el proceso investigativo logró establecer que Molares, que es integrante del extinto grupo armado FARC, aunque no tan extinto, comenta que él confiesa haber ingresado en las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia en 2003 y del que dijo haber salido en el 2017 para reunirse con su familia en Argentina. Lo tienen como un ideólogo y político de la primera compañía de las FARC, con zonas de injerencia en los departamentos de Huila, Coquetá, Putumayo, alias. Camilo el Argentino tiene un gran prontuario en sus espaldas, y ayer en esta manifestación, que muy oportunamente trajiste a colación, Javier, murió por un ataque cardíaco. Todos los acólicos del kirchnerismo, como comentábamos en la apertura, están atacando a la policía de la ciudad de Buenos Aires, a la policía de la Reta, tal y como la califican, por haber reprimido esa manifestación que se estaba desmadrando de alguna manera, y que este hombre se muere solamente por un ataque al corazón. Estamos hablando de un terrorista buscado por la justicia internacional y que estaba ayer en una manifestación, por llamarlo de alguna manera, y que hoy grupos de izquierda, que por cierto tienen más manifestantes que votantes, cumplieron con llevar adelante lo que fue un caos en la ciudad de Buenos Aires.
Y si me permites un comentario al respecto, hablabas de que en algún momento, al comienzo del programa, del caso Maldonado, la justicia sobreseyendo a los gendarmes. Bueno, aparentemente estamos ante una nueva operación similar, ¿no? En su momento, Maldonado, 40 peritos decidieron que...
52 peritos, por unanimidad, tanto los peritos de parte como los peritos de la Fiscalía, concluyeron por unanimidad que Santiago Maldonado se murió solito y ahogado. Y el hermano comenzó a cobrar y sigue cobrando fortunas del Estado Nacional, porque dicen que al hermano lo mataron. Perdón por este paréntesis, pero...
Sí, y aún así hay el relato, ¿no?, de que fue una víctima, el desaparecido. Y, por cierto, tenemos aquella película con la hija de Cristina, ¿no? Supuestamente hizo el guión de esa película sobre Santiago Maldonado. Bueno, van a querer mantener esta bandera ahora, el crimen de Larreta, en fin. Pero es el habitual proceder de ciertos sectores de izquierda populista, ¿no? Es
decir, pero que también apuntan a las manifestaciones con supuestas o presuntas represiones en Jujuy. Siempre es donde gobierna alguien que no es del palo. Mirá, un dato más sobre este personaje que ayer murió de un infarto. El 13 de noviembre del 19, la policía de Bolivia lo había identificado como miembro de las FARC. Estaba en Bolivia en las protestas que tuvieron lugar en ese país en esas fechas, y que durante ese periodo de manifestaciones tuvo que renunciar Evo Morales. ¿Por qué? Porque ya se habían producido más de 30 muertos y fue tras unos comicios que lo acusaron de intentar manipular los resultados. Ahí estaba el amigo argentino, el ex integrante de las FARC, que ayer murió de un infarto en una manifestación en la ciudad de Buenos Aires.
One, two, three, four. Question of when I've lived long enough to have learned.
Estamos a 6 minutos de llegar a las 7 de la tarde. Hoy el dólar terminó la semana a 605 pesos, a pesar de los esfuerzos que viene haciendo argumentales y de venta y compra que hace el Banco Central con nada, porque no hay nada en el Banco Central, llegó a 605. El lunes, mejor dicho, el domingo, va a ser definitorio cuando se sepan los resultados de las PASO. ¿Ustedes se acuerdan en las PASO de agosto del 2015, del 2019, cuando Alberto Fernández gana las primarias sobre Mauricio Macri? El dólar estaba a 45 pesos. Las elecciones fueron un domingo. El lunes ya abrió a 60. Y cuando asumió Alberto Fernández en diciembre, estaba a 69. Hoy está a 605 pesos el dólar. Las PASO fueron determinantes. En Argentina las PASO resultan ser algo así, como decíamos en nuestro editorial, un ensayo general de lo que va a ser las elecciones de octubre, las que van realmente por los porotos y donde va a definir quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina en los próximos 4 años. Así que el domingo hay que votar, pero me voy a Río de Janeiro nuevamente para que Javier González me cierre su participación esta tarde.
No, simplemente un pequeñísimo apunte y pidiendo perdón por la autorreferencia, pero hoy publico en Nueva Tribuna en España una previa sobre las elecciones en Argentina con el título "Los argentinos votan el domingo pendientes del dólar". Y recordaba justamente a cuánto estaba el dólar el viernes previo a las PASO y cuánto abrió el lunes siguiente, ¿no? Bueno, yo creo, tengo la sensación de que más gente está preocupada con el resultado de con cómo va a reaccionar el dólar que con el resultado de las PASO, ¿no?
Seguro que sí. Gracias, Javier. Y nosotros, a menos de 2 minutos para terminar, no vamos a terminar este programa sin tener el cierre habitual, que es la carta que nos escribe nuestro orfebre de la vida, Juan Carlos Pallarols.
Cabalgan en mi mente jinetes alquimistas trabajando en los secretos de la piedra filosofal. Oro, plata, cobre, estaño y números. Pero al fin, los únicos valores que permanecen son los números y su poesía. ¿Por qué el 3 más el 4 hacen el número de oro? ¿Por qué tanto se encuentran la poesía con las matemáticas y con la geometría? ¿Qué tienen en común? Todas ellas gozan la misma razón. Se encuentran en la distancia. ¿Te gustó, Coco?
Me encantó, Juan. Me encantó. Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida. Estamos a segundos nada más de las 7 de la tarde y le cuento que vamos a tener un fin de semana, el fin de semana, el domingo, el de las elecciones, el que tenemos que ir aunque no tengamos ganas. Es el gran día, es el único día que tenemos para hablar concretamente, y es a través de las urnas. Después, cuando ya nos quejamos sin haber participado, no tiene mucho valor. Mañana sábado se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 13, y el domingo ya suben la mínima y la máxima, 9 de mínima, 16 de máxima. Toda la semana, o el lunes por lo menos, va a estar con buen tiempo y alguna lluvia podría aparecer entre el martes, miércoles y jueves. Señores, hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado en este día tan especial. Gracias por haber estado. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Chao.
So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for...
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.